En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Así comenzamos con estos sonidos tangueros porque, tal como lo hacíamos ayer, estamos en el arranque del programa de hoy. Estamos entrando en clima para lo que va a pasar el viernes 8 de julio a las 21 en la Sala Camacuá. Toca la orquesta típica Randolfo, integrada por Andrés Antunes en piano, Sergio Bastengo y Ramiro Hernández en bandoneones, Diego Revelo y Emilio Emilio Zunario en violines, Giselle Fernández Laino en viola y Juan Chilindrón en contrabajo. La Randolfo, orquesta típica, un grupo de 7 músicos uruguayos de tango con el ambicioso proyecto de armar desde cero una orquesta típica con arreglos propios, con su propio estilo y un repertorio que incluye distintas referencias y distintas épocas del género tanguero y milonguero. Así que en este arranque de jueves nos ponemos bien tangueros. Las anticipadas se venden en Ticantel y en la boletería de la Sala Camacuá. Bien tangueros con la orquesta típica Randolfo.
mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Amigos y mujeres se van cambiando, a lo largo del viaje se van cambiando, con la alegría roja que me da el vino, engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario, estando rodeado de amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mía. Milongas y algún buen tango de garganta caída, son muchos años sin otras pretensiones. Hoy canto.
Seguimos adelante y en este tramo de Agenda Camacuá vamos a agendar y a reseñar brevemente algunas novedades en cuanto a teatro, novedades interesantísimas que ocurren también aquí en Sala Camacuá, la sala de AEBU. Y de paso, en general, recordamos que las localidades para la Sala Camacuá se pueden adquirir a través de Ticantel, en venta previa, y si no, a través de la propia boletería de nuestra sala aquí en la sede de AEBU en Reconquista y Camacuá. Pero a propósito de teatro, les decía, hay en este tramo dos novedades para reseñar. Una que ya a partir de este sábado 2 de julio, a las 21 horas, se lleva a cabo el estreno de En Honor al Mérito, la obra autoría de Margarita Musto, con Graciela Rossi, Laura Páez y Martín Hernández. En Honor al Mérito, que además tiene este viernes un preestreno por invitación, pero bueno, ya está abierta al público en sus funciones a partir del próximo sábado, 2 de julio, a las 21 horas, En Honor al Mérito, de Margarita Musto, con luces de Gerardo García, selección musical de Nicolás Itzi, maquillaje de Viviana Hernández, gráfica de CGE y dirección de Martín Hernández, que además es uno de los actores. Ustedes ya han tenido en el programa Camacuá y Reconquista algún adelanto y alguna charla con los protagonistas de En Honor al Mérito, una obra de hondo contenido humano y dramático, más allá de la dramaturgia hecha arte, dramático en su contenido. Uruguay 1976, los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, a través de la vida cotidiana de dos amigas involucradas con militares y las declaraciones de una de ellas a la Comisión Investigadora Parlamentaria en 1986. Una obra que da una visión acerca de cómo operó el terrorismo de Estado, pero que también profundiza en las interrogantes de si queremos ver, oír, saber y cómo actúa la gente bajo determinadas circunstancias. Sin lugar a duda, un punto alto en la programación de nuestra Sala Camacuá, que, repito, se estrena para el público ya a partir de este sábado 2 de julio a las 21 horas y que irá todos los miércoles de julio a las 21 horas. O sea que, atención, repito, estreno este sábado a las 21. Hay un preestreno el viernes por invitación, pero se pueden comprar localidades para el sábado. Y luego queda en cartel durante el mes de julio, todos los miércoles a las 21 horas, en honor al mérito de Margarita Musto. Y mientras en este tramo de Agenda Camacuá disfrutamos de algunas canciones de Dino, bueno, recién agendábamos y dábamos cuenta de la programación en cuanto a la obra El Honor al Mérito de Margarita Musto, que va a ir los miércoles de julio a las 21, además de la función abierta al público de este próximo sábado 2 de julio a la misma hora. Pero también, para los amantes del teatro, tener en cuenta lo siguiente: jueves 21 y jueves 28 de julio, repito, jueves 21 y jueves 28 de julio, y también los días 4 y 11 de agosto, jueves, son esos cuatro jueves, del 21 de julio al 11 de agosto, jueves 21, 28 de julio, jueves 4 y 11 de agosto, a las 20:30 horas, aquí en la Sala Camacuá, se lleva a cabo la obra teatral llamada Representantes, una obra sobre Horacio Buscaglia, el corto, con Luis Pazos, Iván Chirif, Antonio Di Matteo, Paula Caballero, Walter Méndez, Enrique Gallo y Fernando Lofiego, guión y dirección de Ignacio Duré. Les decía que Representantes es una obra sobre Buscaglia, sobre el corto Buscaglia, un referente de la militancia cultural, artística, social y también política del Uruguay. Se trata de una obra simple, emotiva, cómica, que recorre parte de la historia reciente de nuestro país y que cuenta cómo a lo largo de su vida Buscaglia dejó un camino lleno de ideas. Tan irreverente como desfachatado, romántico y melancólico, es en esencia este espectáculo que se llama Representantes, una obra recreo en medio de tanta ceremonia, como dice la gacetilla de la obra. Jueves 21 y 28 de julio, jueves 4 y 11 de agosto a las 20:30, una obra sobre el corto de Buscaglia aquí en la Sala Camacuá, se llama Representantes y conviene que se la vayan agendando.
llamas desde un taxi en la ciudad.
El jueves 7 de julio se presenta aquí en la Sala Camacuá y Los Nombres Comunes, una banda que emerge del indie montevideano, por decirlo así, y usando algunos rótulos, algunos lugares comunes justamente de estos asuntos, que es las bandas emergentes, el rock indie o como le quieran llamarlo. Cierto es que, como ya nos contaba en una charla anterior Jonah, su banda, de la cual forma parte, y Los Nombres Comunes, viene haciendo su camino, viene ejerciendo con libertad creativa y con libertad de circulación de sus grabaciones, además puestas disponibles para descarga, etcétera. De esto veníamos charlando con Jonah en esta previa del recital del 7 de julio, jueves 7, 21 horas, aquí en Sala Camacuá. Entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala, salen 250 pesos. Jonah, seguimos la charla que habíamos dejado por ahí. Gracias por volver acá por Radio Camacuá. Bueno, hablábamos la vez pasada sobre varios asuntos, un poco de tus inicios o de brevemente de tu historia musical. ¿Y qué edad tenés vos?
Yo tengo 28.
¿Y los otros?
Y Jimena, que es la percusionista, tiene 29. Y Martín, que es el tecladista, tiene 22.
Ah, mira, ahí está una generación más chico.
Sí, sí, sí.
¿Y musicalmente se nota? Digo, en cuanto a influencias, sí, o a gustos.
Sí, sí, sí.
¿Por dónde viene cada uno? Contame.
Y es una banda bastante...
Si tuviéramos que tirar links ahí, musicales.
Es una banda rara, digamos. Está compuesta por tres personas que tenemos gustos similares, pero de repente tenemos cosas que ninguno del otro escucharía. Pero, por ejemplo, no sé, Martín, que es el que toca el teclado, viene, no sé, a los 17 años tuvo una banda de punk. Uh-huh. Y sigue teniendo. Ahora, por ejemplo, toca el bajo en una banda de punk rock. Que Los Nombres Comunes no tienen...
No va por ahí.
No tienen nada de punk rock, pero igual, a mí me gusta el punk y está todo bien. Y Jime, que es la percusionista, por ejemplo, tocan la melaza, que es una cuerda de tambores, claro, de mujeres, y tienen infinidad de proyectos de percusión, claro, afro, ajá, etcétera, que tampoco los nombres comunes, no, o al menos yo no lo veo, claro, ¿no? Capaz que ahí viene una persona y te dice, no, pero...
Ahora te digo, pero ¿y vos?
¿Y yo qué?
¿Y vos, tus links musicales, para ponerlos en un mapita así, por dónde los tirás?
Musicales, no.
Pues sé. Sí, está, el otro viene del punk rock, la otra viene de la percusión. No, y vos, no, Jonah, y yo no sé, te hace más difícil verlo, capaz.
Me hace difícil verlo, sí.
Pero cuando tenías 15, 18, 20, ¿con qué te criaste? Digo, ¿qué te fue quedando de lo que todo el mundo escucha a esa edad y que después filtrás y te queda...?
Y yo no sé, yo escuchaba... mucho, o sea, me gustaba mucho el rock, que tuve una etapa muy funk también. Yo me inicié tocando la batería también, entonces eso es como el jazz también me gusta mucho. Pero en realidad, o sea, mis gustos musicales son muy variados, o sea, he pasado de escuchar reggae hasta folclore.
Nos contabas que en una charla previa que sos autodidacta.
Soy autodidacta,
y sí. Te movés con varios instrumentos, tocaste batería, tocaste clarinete, sí. ¿Y los nombres comunes que estás tocando ahora?
Toco solamente la guitarra y canto, digamos.
Tocas guitarra, sí. Cantás. No, lo que vos decías, no sé si se nota lo del tecladista punk o la percusionista candombera, pero no se nota directamente, pero el sonido final es irremediable que sí, uno encuentre. Si le pones oreja al disco, hay allí. A esto quería ir, ¿no? Hay un sonido de todas estas bandas amigas de Esquizodelia, de Vía Láctea y todo eso, son todas distintas, ya lo dije, pero igualmente hay un sonido generacional, digamos, hay una sin cosa
duda, sin duda que,
sí. que tienen en común, por la forma de cantar, por las cosas a las que le cantan, por el sonido en sí. Y eso pasa en todas las generaciones. Entrás a ver para atrás, el rock uruguayo también ocurre, ¿no?
Sí.
En el caso de ustedes, ¿no? Ese sonido final que es lo que estamos escuchando y lo que va a sonar en vivo y lo que la gente escucha cuando se baja los discos o se los compra. ¿Sale así, digamos, o hay una intención cuando hacen la mezcla, al final después el énfasis está en un lado, en el otro? ¿Cómo es el método?
No, yo creo que...
¿Vos traes una canción al ensayo? ¿Cómo laburan?
Digo, no,
¿cómo?
Más que nada creo que hay como una dirección que es en lo que es la composición del formato de la banda, que es eso lo que me parece que lo lleva a verse como como en ese circuito de banda montevideana de los 2000.
Uh-huh. Ahí va.
Que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de un sintetizador, una guitarra folk y una percusión, ¿no? O sea, capaz que puede ser una batería, pero me parece que es como...
Pero una percusión humana, digamos, ¿no?
Una percusión,
no,
sí.
No una cajita, no un preset.
Exacto, una percusión humana. Sí. O sea, nuestro formato es una percusión, que es un cajón peruano con platos, una guitarra folk y un sintetizador y un teclado.
Ahí hay una novedad, quiero decir.
Es como que converge, es un formato... No es del todo convencional.
Exacto.
Digamos, es como que transita entre lo eléctrico y
claro.
Lo
bueno, sin embargo, el indie mundial, por decirlo así, está lleno de eso, ¿no? Quiero decir,
tal cual.
Maldi Pitches, o en Estados Unidos, o en los ingleses,
hay
un gusto por eso, ¿no?
Sí.
Me da esa sensación.
Sí, el uso del sintetizador o las melodías de los teclados, me parece que eso tiene que... O al menos es algo que a mí me gusta mucho y que yo cuando estábamos grabando nuestro primer disco, cuando estaba formando la banda, yo decía, por más que yo toque la guitarra y canto, a mí lo que más me gusta y lo que más me importa en realidad, no sé por qué, es la melodía siempre del teclado.
Ah, mira.
Sí, entonces, pero porque las grandes canciones que me gustan, que son de bandas como, no sé, Tres Pecados.
Sí,
¿no? Me gustaban esos arreglos de teclado, de sintetizador. Entonces yo quería generar eso también con mi banda. También, o sea, no sé, depositar a David Bowie también.
Sí, seguro.
De,
es como un embudo, ¿no?
Claro,
lleno de influencias.
De influencias que decantan en eso.
Seguro. ¿Y cuál es la experiencia hasta ahora? Arrancaron hace poquito, hace un par de años, digo, que están como banda, digamos.
Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Han tocado en vivo? ¿Han grabado? Contanos, hacemos una fichita más o menos del recorrido.
Y mirá, hemos tocado en vivo el 2015, que fue el año pasado, tocamos bastante.
Uh-huh.
Y el cierre que le dimos como al año fue, grabamos dos simples, que los grabamos con Max Capote en el Cerro. Y y que surgió ahí, surgieron dos canciones, que una es Copy y la otra se llama No Tiene Nombre, que es de un amigo platense que se llama Pablo Matías Vidal. Y después tocamos un par de veces más en el año y empezamos a grabar este segundo disco que se llama La Suma de Todos los Tiempos.
Ajá.
Que lo estamos grabando con nuestro productor, Leandro Dancilio, que es otro músico de la escena también.
Ajá.
En este año 2016 nos hemos dedicado a eso, a grabar. Uh-huh. y a estar enfocados en este segundo disco, pero no hemos tocado en el 2016 y yo creo y la banda cree también de que este va a ser el único toque del año. Ya vamos, bueno, a tocar solamente ahora el 7 de julio en Sala Camacuá y no volveremos a tocar, a no ser que venga alguien y nos ofrezca
una fecha
que, exacto, sea como tentadora, pero claro, nosotros claro, no estamos para la gestión de otros toques que no sea este.
Claro, porque lleva mucha energía además, ¿no?
Sí, estamos en esta etapa de grabación.
Bueno, entonces son por lo menos tres razones buenas para venir al show del 7, jueves 7 de julio, 21 horas, acá en Sala Camacuá. Una, porque sí, porque nos gusta la música, para venir a ver un recital de una banda que nos da curiosidad, que nos da ganas de ver, eso es obvio. Lo otro, porque probablemente sea la única fecha del año, así que aquellos que escuchen la música en internet, que se descarguen y que quieran verlos en vivo, aprovechen ahora, porque está difícil que pueda haber otra fecha en este 2016. Y lo tercero, porque los agarra en un momento interesante, que es con un disco ya publicado, todavía fresco, todavía que hay mucha gente que lo está por descubrirlo, ¿no?
Sin duda,
que lo estamos usando acá para musicalizar, que es lo que está sonando, lo que ya está grabado, lo que está ahí sometido a la crítica y a la descarga y a lo que sea. Pero por otro lado, porque ese disco en alguna medida es parte de un pasado reciente. Están con otro disco en la fábrica, digamos, ¿no?
Sin duda.
Y tal vez haya alguna canción de ese nuevo disco también sonando acá el 7. ¿Cómo es la idea del show?
No, la idea del show es eso, justamente. Vamos a presentar todos los temas de La Suma de Todos los Tiempos y vamos a tocar solamente una canción que es el simple, que se llama, que es Copy, que uh-huh, es el último tema que grabamos y nos gusta tocarlo y lo vamos a tocar, pero si no, van a ser todos los temas de este segundo disco y temas nuevos. De hecho, para nosotros, o para mí más que nada, ya este segundo disco para mí ya es viejo. O sea, yo,
claro, estás con la cabeza para adelante.
Yo ya, claro, ya estoy pensando en otras cosas. O sea, como mi parte de grabación ya está, yo ya grabé todo. Ahora lo que estamos haciendo es grabar a los chicos.
¿Dónde graban, Jonah?
Grabamos en el estudio de Leandro Dancilio.
O sea que no hay problema de tiempos, de horarios, porque va más allá de los horarios reales de cada uno. Te quiero decir, no estás agendando en un estudio para
no, claro que no,
alquilar la hora y no pasarte, digo.
No, exacto, no. Obviamente que también, o sea, nosotros, claro, por más de que nos movemos en la órbita independiente y grabemos con gente conocida y todo, siempre queremos retribuir el trabajo del artista. Entonces cada uno pone sus precios, es lo mismo. Yo también hago realización audiovisual y uh-huh, viene un amigo y me dice, ay, quiero hacer un videoclip, Jonah. Bueno, está buenísimo, lo hacemos, te sale tanto, vamos a tener la onda, pero
sí.
Pero ahí
nos vamos a poner de acuerdo, pero
exacto,
pero es trabajo,
es trabajo, sí, exacto, claro. Entonces es lo mismo con Leandro, pero bueno, tenemos otros tiempos,
no, es otra relación,
es otra libertad,
exactamente,
en muchos sentidos, tanto en el pago como en el trabajo mismo de cada día de grabación. No te está diciendo, che, mirá que ya,
claro, ya tenemos que ir,
sí,
que
ya nos tenemos que ir, o apúrense, muchachos, no, claro, y es feo eso en un contexto,
claro, que hay otro esperando
de grabación, para grabar, es claro, jodido.
Bueno, muy bien, estamos charlando con Jonah Lemole de Y los Nombres Comunes, el 33,33% de la banda, uno de los tres integrantes en escena, aunque en verdad, como decías vos, hay otra gente vinculada con la banda. y demás se presentan aquí en Sala Camacuá el jueves 7 de julio a las 21 horas. Las entradas anticipadas cuestan 250 pesos. También las pueden conseguir acá en la boletería de la Sala Camacuá y si no, a través de Ticantel. ¿La seguimos un rato más en estos días, Jonathan? ¿Te animás a volver?
Dale, sí, dale.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
Tu cuerpo es tu casa. Casas y plazas. Cuerpos en casa. Dos plazas, amor es casa.
Hormigotas feas se esconden bajo el pasillo.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y ustedes saben que, bueno, ya transcurrió la función del miércoles y transcurrió hace un rato la función de hoy jueves, pero todavía viernes, sábado y domingo, todo el largo del fin de semana de vacaciones de julio, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se presenta por la tarde a las 16:30 en el marco de Papagayo Azul en Vacaciones, el espectáculo Nuestras Canciones, de Gustavo Ripa y Susana Bosch, una propuesta musical para niños y para grandes juntos, por cierto, pero con toda la mirada de tantos años de trayectoria de Susana y de Susana con Gustavo, trabajando para los públicos más chicos, con esa trayectoria desde Canciones para Norma y la Siesta en adelante, que bueno, hoy en día los trae aquí por suerte, por la Sala Camacuá, como nos contaba ayer Susana en un rato de charla, un espectáculo que prefiere la intimidad, que prefiere la cercanía, que prefiere recurrir a la comunicación más directa basada en la música, que es lo que mejor saben hacer. Así que la recibimos de nuevo un ratito en esta noche temprana de jueves a Susana Bosch. Susana, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Susana, bueno, ayer nos contabas bastante del espectáculo. Básicamente creo que lo acabo de resumir. Uh-huh. Es revisar canciones de distintos momentos de tu repertorio, ¿no? Y de lo que has trabajado con Gustavo. Hay uh-huh. cosas muy conocidas o clásicos infantiles y hay otras cosas más de cuño propio, digamos, sí. con enfoque propio. Pero me interesaba hablar contigo de algún tema más de fondo en este asunto, uh-huh. ya que te tenemos y siempre es interesante charlar contigo. Algunos mitos o digamos, sí. lugares comunes acerca del tipo de música que ustedes hacen. Uh-huh. Los niños es el público más exigente. Muchas veces lo escuché eso. Sí. Muchas veces tiendo a creer que puede ser así, que puede ser cierto, y otras veces me parece que es todo lo contrario y que uno, de repente el adulto proyecta, no sé si eso
claro,
es así.
Sí, es
te quiero preguntar, ¿qué, sí. lo has escuchado totalmente, mil veces. Sí. ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que, a ver, yo creo que sí y que no. Mirá lo que te voy a decir. Ajá. ¿Por qué creo que sí? Creo que la exigencia está dada porque es el público que tiene un alto grado de pureza y menor contaminación con algunas cosas. Entonces sus reacciones son más naturales.
Sin prejuicio, digamos.
Ahí está. Entonces, ¿eso qué significa? Que su reacción sea natural. Que si no le gusta lo que está viendo, se levanta y se va. El adulto ya está codificado de otra manera, entonces se aguanta hasta que termina.
Que queda mal para darse.
Exacto. Entonces creo que cuando se habla de exigencia tiene que ver desde ese lugar. Pero por otro lado, eso que tú decías, que por momentos de repente como que no, como que también es un público que es fácil de digamos, de contentar con un montón de cosas, digo... me parece que esa es la mirada un poco del adulto, uh-huh. el adulto que a veces tiene esa sensación, inclusive a veces el adulto que propone cosas para niños. Ah, bueno, ponemos globos, unas luces de colores y los chiquilines se enganchan.
Okay.
Y sí, el sonido, el colorido, es una percepción que la va a tener desde un bebé hasta y que esas cosas le van a llamar la atención. A los niños les llama la atención el mundo en el que vivimos porque lo están descubriendo todos los días. Digo, ¿quién no ha paseado de la mano de un niño y el niño escucha un sonido de pajarito como estamos escuchando ahora?
Sí, claro.
Y gira la cabeza y trata de descubrirlo y dice, mirá, escuchá. Y un adulto que le contesta, ah, es un pajarito, ya está.
Seguro, o sea, sí.
Porque nosotros lo integramos claro. de otra manera.
A veces le haces un regalo sí. y se cuelgan con los colores del papel.
Del papel, claro.
Y se queda jugando con el papel
está.
Y el juguete queda ahí, no sé.
Entonces me parece que es un poco las dos cosas, ¿no? Que cuando se habla de un público exigente, yo creo que se está hablando de esa pureza, de esa espontaneidad, de decir lo que se siente, sin filtros y uh-huh. sin qué dirán los demás. Y por otro lado, creo que también es un reclamo personal que todos aquellos que nos paramos frente a un niño, en el rol de artistas o de educadores o lo que sea, tengamos una exigencia con nosotros claro. mismos, porque justamente incidimos muchísimo en esas cosas, ¿no? Incidimos de una manera que a veces uno escapa. Digo, no lo quiero decir esto como una mochila, como una carga, ¿no? Porque tiene que ser absolutamente natural. pero nosotros incidimos mucho en los niños, nosotros los adultos, todos. Hacemos algo, no sé, tiramos un papel al suelo, que es algo con lo cual crecimos y lamentablemente hicimos muchos años de nuestra vida. Y hoy los niños vienen, lo levantan y dicen, no, esto no va en el suelo, nos enseñan. Pero, y ellos empiezan a incidir en nosotros y en modificar nuestras conductas.
Bueno, la alimentación.
Todo. Pero nosotros incidimos muchísimo en ellos en pequeños ejemplos que no nos damos cuenta.
Claro,
¿no?
Justamente con el ejemplo.
Claro, nosotros nos reímos. Un niño muchas veces se ríe de algo porque su padre lo ve reírse de algo. Mirá, justo ayer estaba viendo todo esto que desencadenó Messi, por ejemplo, en la Argentina, a nivel de los niños, ¿no?
Ah, los videos de los chiquilines.
Claro, pero esa cosa del niño que toma como un ejemplo a un ídolo de fútbol, en este caso, lo cual no es muy aconsejable en general. Pero bueno, y a partir de la vida de esa persona, el niño siente determinadas cosas y se frustra o no. ¿Y cómo sirve de ejemplo? Y yo estoy seguro que Messi, cuando dijo todo lo que dijo, cuando hizo todo lo que hizo, no estaba pensando en los niños argentinos.
No, ni siquiera estaría pensando mucho tampoco.
Pero,
nada, seguramente
pero bueno,
fue.
Pero se da, ¿viste?
El momento.
Entonces, como que desde el momento de tomar conciencia de todo eso, creo que sí, que es un público exigente, que debe ser exigente, y que nosotros, en definitiva, todos aquellos que estamos arriba de un escenario. Porque también se habla del público uruguayo como un público exigente.
Bueno, claro, sí, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el argentino.
Claro. Y me parece que en realidad esa exigencia a los uruguayos la tenemos muchísimo para nosotros mismos, pero muy poco para afuera, eso para empezar, ¿no?
Claro.
O sea, nos exigimos a nosotros, somos muy malos con nosotros en general. Pero por otro lado, me parece que esa exigencia en realidad de lo que habla es de otro país, no está hablando del que estamos transcurriendo ahora, ¿no? Habla de un país donde la cultura era una herramienta muy poderosa, con muchas cosas, y donde realmente desde nuestro himno, ¿no? Orientales ilustrados, somos orientales ilustrados, cosa que ha dejado, que ha pasado, nos hemos contaminado con otras cosas que no son las mejores, pero desde ese lugar creo que ahí es donde se plantea la exigencia, ¿no? O sea, uno no puede asistir a un espectáculo de música y que los instrumentos estén desafinados, que los cantantes sean desafinados.
Exacto.
¿Se entiende lo que digo?
Sí, totalmente.
Y me parece que esas exigencias no son exigencias, es el respeto que se debe tener hacia el público. Pero eso a lo largo del tiempo se ha ido modificando y bueno, y uno ve de alguna manera como el público recibe así con muchísimo agrado y se para y explota con cosas que cuyo contenido desde el punto de vista cultural es muy dudoso.
O sea que hay
intervienen otros factores,
claro,
¿no? Los medios de comunicación, muchas cosas.
Hay toda una intención entonces artística, más allá de la belleza en sí o de el placer de lo musical de por sí que lo tiene. Hay una intención de transmisión de valores, una mirada del mundo. Bueno, acá viene otro de los mitos.
Se está, por ejemplo, en el caso de los niños, estamos como formando espectadores. O sea, cuando alguien llega a un niño de 2 años o 3 años a ver un recital de música, una obra de teatro, es como que despierta en el niño el gusto por seguir haciéndolo.
Y una mala experiencia también es inolvidable.
Exactamente.
¿No? Bueno, acá justamente aparece otro de los mitos que me gustaría tirarte hoy y después la seguimos charlando mañana, pero ¿qué es? El mito de que transmitir valores es aburrido, entre comillas, digámoslo así, bien a lo bruto planteado, ¿no? Que bueno, o entretenés y divertís o transmitís valores y educás, pero es difícil a veces encontrar el equilibrio, ¿no? De hecho, hay experiencias de transmisión de valores que son aburridas.
Totalmente.
Y hay experiencias de simplemente entretenimiento alegre, no digo frívolo, pero alegre. ¿Dónde pensás el asunto?
Yo
te lo habrás planteado, capaz.
Sí, me lo he planteado y tengo muchos ejemplos de eso también, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando me encuentro con un niño, lo conozco algo y ¿querés que te cante una canción? De repente me dice, sí, claro. Y me dice, ¿cuál? ¿De la escuela o de las otras? Y yo un día le pregunté a ese niño, ¿cuáles son las otras? Y me dijo, las que son divertidas. Las de la escuela eran las aburridas. Bueno, yo en mi doble condición de maestra, como que quedé shockeada, pero...
Qué bueno.
Pero obviamente que no me sorprendió porque era así. Sí. Yo creo que desde hace mucho tiempo en la escuela conviven todas las canciones. Las divertidas y las otras. Uh-huh. Y en los espectáculos también. Muchas veces en las canciones divertidas puede estar un jingle que el niño escuchó en la televisión tantas veces que lo repite, que alguien se lo festeja como mirá lo que se aprendió y que de pronto no tiene la menor idea de lo que está diciendo desde el punto de vista de la letra, ni sus contenidos, ni demás. Pero volviendo a lo que tú preguntabas acerca de los valores, yo creo que no se trata de pararse en un lugar y decir, bueno, mira, ahora te voy a transmitir valores. Ahora no te estoy transmitiendo valores.
Ahí ya...
me parece que uno los incorpora en su vida naturalmente, forman parte de su accionar como ser humano, y no me parece que tenga que haber un teatro para transmitir valores, de la misma manera que no debería haber un teatro con el único objetivo de entretener. Uh-huh. Porque además, entretener, el verbo entretener, tiene una significancia bastante nefasta si nos ponemos con la etimología de la palabra, que es dejar detenido entre dos cosas. Eso significa entretener. Quiere decir que cuando vos estás entretenido, estás parado, estás quieto. No sos una persona capaz de... porque estás entretenido. Entonces, yo sé que hay toda una cultura del entretenimiento, como se nombra, que hay un abordaje a que todo tiene que ser entretenido, pero cuidado con el entretenimiento que nos deja frente a la televisión mirando a Tinelli todos los días.
Es que a veces es como una mirada televisiva, ¿no? Cuando se dice entretenido, de repente se quiere decir rápido o corto, ¿no?
Exacto, que no te demande demasiado.
De repente es eso. Sí. Pero bueno, sin embargo, vos, Susana, y derribando este mito, ¿no? Sí. Vos has sabido encontrar con Gustavo, por cierto, un punto de equilibrio fantástico en todos tus tiempos, digamos.
Empieza porque nosotros nos divertimos y lo pasamos muy bien, lo hacemos desde un lugar que a nosotros nos provoca un gran placer. Cuando un artista siente eso, quiere transmitírselo a la gente, ya sea a través de una canción, un personaje, una coreografía de danza, o un escritor a través de su texto. Entonces, creo que ahí está el acto de compartir. Después está el espectador que lo toma, lo procesa con todo su bagaje personal y demás. Si la idea es, bueno, vamos a transmitir valores... como que uno puede tener muy claro lo que no quiere hacer. Eso sí, yo creo que eso es una base importantísima para trabajar con niños. No quiero que pase esto. No quiero que los niños griten todos, ¡para allá! ¡Se fue por allá! Y yo hacerme la estúpida, ¿por dónde? ¿Por dónde? No quiero que pase eso, que es la típica de una obra. Entonces, esas cosas que no quiero, creo que en el fondo están transmitiendo otras que sí quiero. No están dichas
explícitamente. O te abre la cancha.
Exacto, pero creo que pasa por ahí, ¿no? Bueno. Y es como más simple, es eso, los valores integrados en la vida de todos nosotros, porque los transmite desde el chofer del ómnibus en el que subimos, si te saluda o no, hasta el vendedor, y no son solo los padres, la escuela,
todo el mundo.
Es la sociedad toda, ¿no?
Muy bien. Bueno, nuestras canciones de Gustavo Ripa y Susana Bosch, ya pasó miércoles y pasó jueves, no lo dude, venga a la Sala Camacuá, traiga a los más chicos, vengan a pasarlos todos bien, en un lindo horario. Todavía están quedando, entonces, mañana viernes, el sábado y el domingo. Viernes, sábado y domingo, 16:30 horas en Sala Camacuá. Esta propuesta musical basada justamente en las canciones de Susana Bosch y Gustavo Ripa, dos músicos y dos artistas con una trayectoria que muchos de los padres la vivieron en otras etapas, y no sé si algún abuelo también, probablemente, que haya compartido. Bueno, ahí está lleno de abuelos jóvenes que vienen con los nietos, y lo sabrás, Susana. Por hoy jueves te despido, te libero para que sigas con todas tus actividades, no es que te vayas a descansar tampoco como hacen los artistas, y mañana viernes charlamos otro ratito, seguimos adelante aquí, gracias, en Agenda Camacuá.
vivía en Aranjuez fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres. En la orilla lo comió y al solcito se durmió. Y después, un, dos, tres, se volvió Aranjuez.
Soy búho, curioso, astuto, locuaz. Guardián de todas las noches, derroche de estrellas. Adoro contemplar la luna amiga.
Centinela del espacio.
Mi madrina entre los astros.
Reina de lo alto.
Ilumina mi andar. Enormes mis ojos, sabios telescopios de mi arcaleidoscópico descubren secretos, conocen misterios que puedo contar. La 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 la. La 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 la. Soy un viajero, peregrino en la inmensidad. Noctámbulo pasajero, intrépido adivino en la oscuridad.
Y en esta edición de Agenda Camacuá también aprovechamos para que los más grandes agenden y hagan planes para venir al teatro con los más chicos. Ustedes ya lo saben, estamos en pleno clima de vacaciones de julio, saben además de las reseñas que hemos venido haciendo de cantidad de espectáculos musicales y teatrales, y ahora en Agenda Camacuá llegó el turno de que tomen nota y, más que tomar nota, también se pongan en campaña de conseguir las entradas anticipadas. Afiliados de AEU tienen 2x1 en todos los espectáculos, recuerden, de la sala de Camacuá. Pero bueno, me refiero a Pumba y Arriba, la danza de los animales. Pumba y Arriba, la danza de los animales, que va en la sala Camacuá a las 14:30 los días 1, 2 y 3 de julio. Primero de julio, 2 de julio y 3 de julio, esto es viernes, sábado y domingo, este fin de semana, 1, 2 y 3, a las 14:30, en Sala Camacuá, Pumba y Arriba, la danza de los animales. Es una presentación de Cien Pies, con dirección de Florencia Martinelli, elenco integrado por Rafaela Ubiña, Paulina Arocena y Lucía Bindrich. Según la información que nos hacen llegar los amigos de Cien Pies para promocionar Pumba y Arriba, la danza de los animales, parece ser que vamos a visitar y compartir con los animales una experiencia de danza y música. Un rebaño de ovejas, un grupo de perros, otro de gatos, patos y una manada de caballos habitan esta granja. Cada comunidad de animales prepara su mejor baile para compartir con los otros. Ensayan sus pasos, se equivocan, se caen, se levantan, encuentran nuevos movimientos, se divierten, comparten el placer del ritmo, de bailar juntos. En fin, Pumba y Arriba, la danza de los animales, un espectáculo para los más chiquitos, donde justamente la danza y la música los estimulará de manera lúdica, creativa y también participativa. Pumba y Arriba, la danza de los animales, viernes, sábado y domingo, primero, dos y 3 de julio a las 14:30 aquí en la Sala Camacuá. Se pueden comprar las entradas anticipadas a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Recuerden que para los afiliados de AEU hay un 2x1 en todos los espectáculos. Así que seguimos adelante con estas vacaciones de invierno en la Agenda Camacuá, aquí en Radio Camacuá, la radio de AEU.
Soy juglar de leyenda y de cuentos, por las noches me gusta cantar. Cuando duermen todas las princesas y el castillo se pone a soñar, los rincones escuchan mi canto, las estatuas me quieren hablar, los murciélagos bajan del techo, los ratones salen a mirar, a doncellas dormidas despierto y descalzas las veo bailar. con las notas de mi mandolino, los dragones se enamorarán. Soy juglar de leyenda y de cuentos, por las noches me gusta cantar. La la la, 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 la.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.